Estoy perdido aquí. Primero de Corintios, su primer capítulo, comenzando en el versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, para que no se eche vana la cruz de Cristo. Y si el bautismo salvara, como lo piensan muchas sectas modernas, el versículo 17 no estaría en la Biblia. Hay una clara distinción entre el bautismo y la predicación del Evangelio, y entre el bautismo como algo que no puede salvar a nadie y la predicación del Evangelio como el medio señalado por Dios para salvar a los creyentes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Necedad, algo insensato, como hemos visto en parte en algunos estudios anteriores. Mas a los que se salvan, y los verbos, el tiempo de los verbos aquí es presente continuo, los que se están perdiendo en contraste con los que se están salvando, es a saber a nosotros, es poder o potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos, y una parte de esto lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? Palabras desafiantes, ¿no? ¿Qué del escudriñador de este mundo, de este siglo presente, ¿no? El que se dedica a escudriñar y analizar y supuestamente llegar a la conclusión correcta sobre las grandes preguntas de la vida, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No es así el asunto? Una de estas preguntas retóricas, ¿no? En donde la misma pregunta incluye la respuesta. Porque, ahora ven 21, la versión moderna, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sí? Y la última frase, agradó a Dios, le plugó, le agradó, le pareció bueno y agradable a Dios, miren lo que dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y literalmente es por la locura tanto del medio como del mensaje, las dos cosas, por la locura del mensaje predicado. Porque los judíos piden señales, como vamos a ver de hoy en 8, referente a la resurrección de Jesús, y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura o necedad, escándalo, no es la palabra tropezadero, y necedad o locura, o insensatez para el gentil. Ahí están los dos mundos, las dos culturas, la cultura bíblica hebrea de la culpa y la condenación, en contraste con la cultura gentil pagana de la vergüenza. ¿Se acuerdan ustedes de este tema? Y luego dicen, pero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Aquí tenemos el contraste que vamos a ver en parte el día de hoy. Lo que parece ser más adelante pura debilidad ante los ojos del mundo es en realidad poder. Y lo que ha sido tachado como necedad o locura es la esencia misma de la sabiduría. Pero vean la fórmula, dice la frase al final del versículo 24, Cristo, poder de Dios, y enfáticamente Cristo, sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. Ahí el contraste entre las dos culturas, otra vez, lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y luego, después del paréntesis del versículo 13, dice, para que, como está escrito, el paréntesis del versículo 30, el que se gloría, o se jacte, ¿no? Gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber alguna otra cosa, es la idea, algo entre vosotros, salvo a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, lo que siempre buscaban los griegos, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, vean la conclusión, no esté fundada en sabiduría de hombres. Otra vez el mismo contraste, sabiduría de hombres, y vean, más en el poder de Dios. Es un juego de palabras en donde resume todo el argumento. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por las grandes enseñanzas que nos proporciona, por el privilegio que tenemos de escudriñarla, de analizar el mensaje del Evangelio y ver cómo se aplica a nosotros y a otros, por este tema del evangelismo que hemos estado analizando un poco en esta serie de estudios, y te pedimos que nos sigas ayudando el día de hoy para que podamos ver nuevamente cómo Cristo es la respuesta para todas las preguntas más importantes de la vida. Te pedimos que nos ayudes a comprender bien cómo Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios en forma concreta, en forma objetiva, para que podamos usar esta verdad para testificar a las personas que nos rodean. Te pedimos también por cualquier persona presente el día de hoy que nunca haya entendido el Evangelio, o para las personas que, entendiendo el mensaje, no se han entregado a Cristo. Te pedimos para que puedan el día de hoy ver con claridad tu poder y tu sabiduría en la muerte de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que sea así, porque te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Ahora, en nuestra serie de estudios, ustedes saben que estamos detenidos con este tema de las dos culturas, la cultura de la culpa, que tiene su enfoque en Dios, en su palabra, en la culpabilidad humana, en la santa ley de Dios, el alcance de esta cultura bíblica, ¿no? La cultura evangélica, incluso así lo hemos dicho, la cosmovisión bíblica, el alcance es la condición perdida del hombre, el factor más importante es la conciencia humana frente a la palabra de Dios, su eficacia y sensibilidad ante el Evangelio. Y hemos visto que esta cultura bíblica conduce a lo que veremos el día de hoy, a la muerte de Cristo, a la necesidad de buscar el perdón y la salvación en Él. Pero la otra cultura, o la cosmovisión del mundo greco-romano, la cosmovisión o la cultura de la vergüenza falsa, esta cultura también la hemos estado analizando un poco. Sabemos que es algo antropocéntrico, en donde lo que cuenta es la imagen pública de una persona, las leyes y normas son humanas y la persona trata de quedarse bien con los demás. El factor principal en esta segunda cultura es el ego humano, la imagen o reputación o nombre de una persona, y lo que cuenta es su capacidad de ocultar la verdad, de engañar a los demás, de manipular, etcétera, ¿no? Ahora, hemos avanzado un poco en esta serie de estudios y hemos visto que los creyentes forman el puente, esto lo vimos en los dos estudios anteriores, el puente entre estas dos culturas. Y forman un puente entre estas dos culturas porque conocen las dos cosas. Conocen, y aquí debería haber puesto, ¿no?, la culpa de la vergüenza. Conocen bien esta cultura, la han vivido desde su niñez. y conocen, siendo creyentes, ¿no?, la cultura bíblica evangélica, y pueden en este sentido relacionarse con personas que se encuentran en ambos lados de este cuadro. Y hemos visto además que los creyentes en su evangelismo tratan de formar esta puente, y en síntesis hemos visto también que la predicación del evangelio por todos los medios posibles es otro puente entre estas dos culturas, entre el mundo de la fe y el mundo de la incredulidad, entre el mundo, escuchen bien, bíblico y el mundo pagano, ¿no? Entre el mundo espiritual y el mundo carnal, los creyentes, el evangelismo y la predicación del evangelio en su conjunto forman un tipo de puente entre estos dos mundos. Ahora, agarran el hilo aquí, vean nuevamente en 1 Corintios, y vamos a introducir nuestro tema al día de hoy con un bosquejo que es sumamente interesante aquí. Es algo sencillo y a la vez muy profundo. En este texto que hemos leído ya desde hace algunos domingos, seguimos leyendo este pasaje, tenemos tres puntos básicos. Y el primer punto es muy importante. El apóstol Pablo se refiere aquí en estos versículos a lo siguiente. Primero, al hecho de que el mensaje del evangelio, aquí vamos a poner el bosquejo, es un mensaje que ante los ojos del mundo y la cultura de la vergüenza parece ser la esencia misma de debilidad o necedad. Primero, el mensaje, ¿sí?, parece ser, ante la cultura en conversa, la esencia misma de necedad, insensatez, o como lo dice nuestra versión antigua, locura. El mensaje del evangelio parece ser, ante los ojos del mundo, vean cuántas veces, esta idea está aquí repetidas veces, al final del versículo 23, ante los gentiles, el mundo greco-romano, pagano, la cultura de la vergüenza, la cultura indígena, ¿qué dice? Necedad. ¿Qué dice? Locura. La frase al final del versículo 28, y en el versículo 18, la palabra de la cruz, la primera frase, la predicación del mensaje de la cruz, es ante los que se pierden o los que se están perdiendo, es, ¿qué dice? Lo mismo, locura. El mensaje mismo es necio. Esa es la idea y es una parte de lo que vamos a investigar el día de hoy. El mensaje es necio. Ahora, guarden en mente lo que vimos hace 8 días, porque terminamos nuestro estudio otra vez enfocando a Pablo, predicando entre los dos mundos, ¿no? Siendo el puente entre Festo y Agripa, y contestando la acusación de locura. Estás loco, ¿no? Y refutando, diciendo, no, lo que yo estoy diciendo es la esencia misma de la sabiduría. Y concluimos con una lista de ejemplos de Pablo razonando y discutiendo y tratando de demostrar ante todos los oyentes, ¿no?, que el mensaje del evangelio es la verdad, es razonable y es bíblico. Y el punto con el cual concluimos, ¿no?, la lógica divina en la pregunta acerca de qué aprovecharía una persona perder su alma a cambio de suicidarse, ¿no? O mejor dicho, a cambio del mundo suicidarse, a cambio de todo lo que este mundo nos ofrece, entregar nuestras almas a la perdición. ¿O qué daríamos a cambio? Y hablábamos de cómo hay una lógica, una sabiduría divina en esta pregunta, ¿no? Y un poder del cual la persona no puede escapar. Pero el primer punto en este bosquejo es, el mensaje es insensato y necio, ¿sí? Incapaz de lograr el propósito. Segundo, nos habla en este mismo contexto de cómo las personas encargadas de comunicar este mensaje. El mensaje en sí, necio. Es lo que dice el mundo. El pueblo de Dios, o las personas encargadas con la responsabilidad de comunicar el mensaje, de igual manera, puras personas necias, insensatas. La lista aquí es terrible, ¿no? Cuando dice en 28, personas viles, a eso se refiere, personas menospreciadas, personas que ante los ojos del mundo no cuentan, que equivalen un cero a la izquierda, no son nada, personas que en sí mismas, la lista es interesante. La lista no son muchos sabios, a mitad del versículo 26, según la carne. No son muchos poderosos, y otra vez, según la carne. ¿Sí? La evaluación de la persona carnal, su estimación de estas personas, ¿cuántos doctorados, no? ¿Cuántos con estudios de posgrado asisten a su iglesia? Hay algunos, pero no son muchos. ¿Cuántos, no? La mayoría de las iglesias evangélicas, en prácticamente todos los países del mundo, con pocas excepciones, son gente de clase media baja, o en la mayoría de los países, ¿no?, del así llamado tercer mundo, pura gente campesina, pura gente vil, gente necia, ¿sí? ¿Cuántos poderosos? ¿Cuántos nobles? Y aquí la idea es aún más amplia, porque se refiere a las clases étnicas y las distinciones entre la nobleza y la gente común y corriente. ¿Cuántos nobles, dice? Unos cuantos, ¿no? Aunque esto no es así a nivel mundial, es así en la mayoría de los países. Pero el punto, el mensaje en sí, necio. Y el pueblo comisionado a entregar ese mensaje, peor aún. Y el tercer punto, que está aquí repetidas veces, nos habla del hecho de que Dios ha escogido usar un método, ¿sí?, que de igual manera, ante los ojos del mundo, parece ser insensato o necio, la necedad de la predicación. En el versículo 21, la última frase es la locura de la predicación. Y aquí repetidas veces, ¿no?, la idea es que Dios ha escogido que un medio débil y necio sea usado para evangelizar al mundo. Ese es el punto, ¿no? Y entre paréntesis, no hemos visto a fondo este tema, pero quizás lo veremos antes. Llegando a Jonás en Nínive, nos serviría hablar de este asunto. Jonás fue enviado a predicar en Nínive. Ahora, muchos hoy día nos dicen que hay que actualizarnos, hay que dejar para atrás la predicación, que el método moderno sería cualquier cosa que no sea la predicación de la palabra, pero hay que fijarnos bien en el asunto. En la cultura del mundo greco-romano, la cultura antigua de la vergüenza, los medios disponibles eran drama, danza, teatro, música, pongan la lista. Todo lo que nos dicen hoy día que se debe usar para comunicar el mensaje, ¿sí?, estaban no solamente disponibles todos estos medios de comunicación, sino que eran los medios populares, eran los medios aceptables, eran los medios capaces de llamar la atención del público y traer al mayor número de oyentes, o el mayor número, ¿no?, de personas. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que Dios no comisionó a ninguna iglesia a usar ningún método que no sea la pobre, insensata, necia comunicación de este mensaje. Eso es lo que el mundo moderno dice. La declaración autoritativa, la proclamación pública del mensaje. Y aquí no estamos minimizando el testimonio personal, pero tú puedes predicar, lo vemos en el libro de los Hechos, sentado en la mesa con tu vecino, con tu voz calmada, ¿sí?, y se le ocurre a tu vecino que, ¿me estás predicando? ¿Sí? Y no estamos hablando del oficio en la iglesia de pastor, maestro o predicador. Estamos hablando del medio usado para comunicar el mensaje. O se le está ocurriendo a la persona leyendo un sermón escrito, un sermón impreso, Es un sermón, ¿sí? Diseñado a convencer, razonado, argumentado, en donde el autor está dirigiéndose a mi mente, a mi intelecto, a mis emociones, y por fin conduciéndome a la necesidad de responder ante este mensaje. El punto es, el medio no ha cambiado hasta el día de hoy. El mundo sigue diciendo necio, absurdo. El tema aquí tengo la tentación de elaborarlo. Hay una larga lista de textos en la Biblia, en ambos testamentos, en donde vemos el mismo método, el mismo medio, de principio a fin. El único medio autorizado por Dios, y el texto lo dice, vuelven a verlo, ¿no? Agradó a Dios salvar, al final del versículo 21 de 1 de Corintios 1, por la locura, por la necedad del mensaje predicado. Ahora, entre muchas cosas que pudiéramos comentar acerca de esto, y estoy ya detenido, hay que fijarse bien. El día de hoy es un buen ejemplo. Es la naturaleza misma del mensaje que ha de ser comunicado lo que exige este método. Lo vuelvo a decir. Es la naturaleza misma del mensaje, ¿sí? El contenido del mensaje. El mensaje del mensaje. La información comunicada a través de la evangelización o predicación de este mensaje. La información que ha de ser divulgada, enseñada, inculcada, explicada y aplicada a los oyentes, exige que sea un mensaje enseñado y predicado, ¿no? En este sentido, la naturaleza misma del mensaje lo exige, por un lado, y por otro lado, el poder de Dios, sin discutirlo el día de hoy, exige que sea así. Ahora, vamos a agarrar otra vez esta introducción. Este mensaje, lo que hemos visto en parte en los estudios anteriores, es en síntesis lo que creemos acerca de Cristo, ¿no? Lo que creemos acerca de Dios. No creemos en el Dios de la imaginación del hombre, ¿sí? No creemos en el Cristo popular hoy día. Y pudiéramos dar una lista de contrastes y comparaciones entre las dos cosas. No creemos, vean, en un Dios diferente del que se encuentra en ambos testamentos. Creemos en el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios de las Santas Escrituras, el Dios quien es el autor de esta palabra, ¿no? El Dios santo, soberano, tres veces santo, tan justo como para exigir que el pecado sea pagado, ¿no? Y tan bondadoso como para perdonar a personas indignas y miserables que merecen lo contrario, pero el mismo Dios del cielo, del infierno, el mismo Dios que nos explica su camino de salvación en términos técnicos de una justificación por gracia, una salvación no en base a nuestros méritos, sino en base a la obra salvadora de su Hijo. Pero mi punto sigue siendo lo mismo. Aquí encontramos el mensaje necio. Los que han sido comisionados a predicar o a comunicar este mensaje en su conjunto, una bola de necios, es lo que dicen, pura gente inculta, pura gente necia, pura gente que tú y yo jamás habríamos escogido, lo hemos dicho mil veces, son los menos indicados, ¿no? Yo conozco a creyentes en muchas partes del mundo y conozco incluso en mi país, tengo una lista de personas que conozco, que nos conocimos cuando éramos inconversos, o yo los conocí cuando ellos eran inconversos, ¿no? Y las personas menos indicadas, a veces me es difícil juzgar esto en esta cultura, ¿no? ¿Quién sería el menos indicado en la cultura mexicana? Pero en la cultura gringa conozco a puros necios, personas que tú y yo jamás habríamos escogido, para ser el pueblo de Dios, pero Dios actúa así para avergonzar. Eso es lo que el texto dice. Para responder esta cultura a la vergüenza, para avergonzar a los que se dicen fuertes, sabios y poderosos y nobles, Dios pone de cabeza todas las cosas, incluso el mismo camino de salvación, pone de cabeza todo el asunto. No va a tomar en cuenta nuestras obras, nuestros méritos, todo lo contrario. Tenemos que deshacernos de esos trapos de inmundicia, eso es lo que Él dice acerca de nuestras obras y nuestros méritos, y tenemos que depender el 100% de los méritos de su Hijo. Ahora vamos a nuestro tema. Y lo que vamos a hacer aquí es combinar una lista de cosas el día de hoy. Pero el tema lo vamos a enfocar en esta frase. Ven con mucha atención lo que hemos estado diciendo. Cristo es, en el contexto del Evangelio, Cristo es el poder de Dios. Esto lo encontramos al final del versículo 24. Esa es la respuesta apostólica. Dicen, pura debilidad, y Pablo responde, no, lo que tú tomas como debilidad es, como veremos, una de las demostraciones más fuertes del poder de Dios. Pura necedad, dicen, y Pablo, no, dice, lo que el mundo inconverso considera como insensato y tonto es la esencia misma de la sabiduría. Ahora, comenzamos entonces a acercarnos a este argumento con otro prefacio. Y el prefacio aquí es muy importante, es algo que no debemos pasar por alto. La Biblia enseña en ambos testamentos que toda la historia humana está centrada, y aquí vuelvo a poner otra vez el símbolo de la cruz, está centrada en la cruz. De una forma u otra, toda la historia humana se relaciona con este mensaje que proclama la muerte de Cristo en la cruz. El destino del mundo entero lo vamos a ver en relación con la resurrección. Hay una lista de cosas espantosas incluidas en las implicaciones de la resurrección de Jesús. Pero el destino del mundo será determinado por lo que pasó en la cruz del Calvario. De igual manera como el destino de cada ser humano, de igual manera será determinado el destino eterno de cada persona que jamás haya vivido desde el principio hasta el fin del mundo, será determinado por lo que pasó en la cruz del Calvario. En ese sentido, toda la historia no sagrada, no bíblica, está resumida en la cruz, como vamos a ver en parte el día de hoy, de igual manera como toda la historia bíblica. La totalidad de la revelación divina está centrada y resumida en lo que pasó en la muerte de Jesús. La exaltación de Cristo al trono del universo es el evento más importante en toda la historia. O sea, pasando de su muerte, su exaltación como el Dios hombre al trono del universo, fruto de su humillación y muerte en el Calvario, es el punto crucial con el cual la Biblia termina en una forma del Apocalipsis. Está centrado y da vueltas alrededor de este tema. En los capítulos 4 y 5 se introduce el tema y el resto de la Biblia es Cristo desatando los sellos que controlan la historia futura y que conducen al fin de esta creación. Pero el argumento apostólico, si tenemos ojos para verlo, lejos de ser debilidad, vean, flaqueza en la versión antigua, todo este mensaje es una gran demostración de poder, y Cristo mismo es ese poder. Lejos de ser algo avergonzoso o necio, es la esencia misma de la sabiduría. Ahora, esto lo vamos a explicar primero en una forma resumida, en la forma de un bosquejo en que no quiero detenerme, no quiero que nos profundicemos en los puntos. Lo que quiero que veamos en la primera parte de este argumento es lo siguiente. Vamos a mostrar que todo el bien y todo el mal, incluso en ambas culturas se combinan estos factores, pero lo vamos a ver en otra forma el día de hoy. Todo el bien y todo el mal se juntan. Todo el bien y todo el mal se encuentran en forma representativa y en forma directa. Se encuentra todo el bien y todo el mal en la cruz del Hijo de Dios encarnado. Como vamos a ver más adelante, esto es el poder de Dios, juntando todo el bien y todo el mal en un solo evento. De igual manera, como veremos terminando, todas las preguntas más importantes en donde encontramos la sabiduría divina, todas las preguntas trascendentales, todas las preguntas que tendremos que contestar, se encuentran también en la cruz del Calvario. Ahora, el primer punto, la cruz de Cristo ha sido y siempre será el lugar en donde se juntan la culpa y la condenación del pecado. Y ahí cuando digo todo el mal se encuentra en la cruz del Calvario, aquí vamos a poner la lista. Toda la culpa, y sabemos algo de esta cultura, la culpa, pero de igual manera, la condenación a la cual esta culpa conduce, ustedes se acuerdan, la culpa es algo objetiva y la condenación algo real en la cultura bíblica. En la cruz de Cristo encontramos que ese lugar, el Calvario, fue el lugar en donde Dios juntó toda la culpa y toda la condenación. La palabra bíblica se encuentra en Gálatas 3, en donde la frase es maldición, diciendo Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición, o siendo maldito en lugar nuestro, ¿no? Y esta maldición, el resultado de nuestra culpa y nuestra condenación, cayó voluntariamente como Cordero de Dios. Cristo asumió esta responsabilidad, siendo en sí mismo inocente, siendo en sí mismo la esencia de toda virtud y toda justicia, siendo en sí mismo santo y tres veces puro, vean, se hizo responsable por los pecados de su pueblo y cayó bajo la culpa y la condenación de nuestros pecados y por lo tanto fue separado de Dios. Y la pregunta a la cual llegaremos más adelante, ¿por qué me has desamparado? Escuchen algo sobre este punto de Cristo sufriendo la culpa, siendo desamparado y abandonado por Dios y condenado en la cruz del Calvario. Lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, nadie lo puede entender en realidad, salvo aquellos que han experimentado una separación semejante. Pero misteriosamente todas esas personas se encuentran ya en el infierno. Solamente aquellos que están sufriendo la culpa y la condenación de sus propios pecados, siendo desamparados y separados eternamente de Dios, nos pueden decir algo de lo que esto significa. Pero estamos diciendo que en la cruz del Calvario se juntó el lado negativo del tema, toda la culpa y toda la condenación del pecado representativamente en un solo hombre, ¿no? En segundo lugar, la cruz de Cristo fue el lugar de propiciación y muerte, aunque luego vamos a cambiar el orden en esto. El lugar en donde Cristo asumió voluntariamente como sacrificio y sustituto, como Cordero de Dios, en su propio cuerpo y alma, Cristo recibió lo que Dios exige, pagando con su sangre y haciendo propiciación por el pecado. En Romanos 3, si quieren ver un texto, hay una frase aquí y no podemos detenernos para ver todos los versículos. Algunos simplemente los vamos a citar. Pero todo lo que la Biblia exige en relación con la propiciación del pecado, en 3:25, Dios le propuso, le ha propuesto, le exhibió públicamente, hizo una demostración pública, esa es la mejor traducción, de Cristo como propiciación. El versículo 25, como propiciación. Y la propiciación se refiere a la obra de apaciguar o satisfacer la ira de Dios en contra del pecado. El precio de esta propiciación se menciona aquí en la frase, su sangre. Su sangre. Su sangre y sus sufrimientos como Cordero de Dios, como todo lo que estamos usando esa frase para juntar la simbología del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Dios que pagaría el precio de la propiciación del pecado, dando satisfacción a la ira de Dios. Y esto es una gran demostración, como veremos terminando, del poder y la sabiduría divinas, porque una sola persona viene y ofrece a través de su muerte una propiciación suficientemente fuerte como para apagar y anular por completo, satisfaciendo la misma ira de Dios. Ahora, en tercer lugar, la cruz fue, ha sido, podemos usarlo en todos sus tiempos presentes y futuros, y siempre será el lugar de debilidad y vergüenza. Debilidad y vergüenza. Precisamente lo que los inconversos dicen respecto a este mensaje, precisamente lo que el mundo greco-romano replicaba en los apóstoles diciendo, ¿cómo quieren convencernos de que algo tan débil, tan lo que a ellos les parecía ser necio, tan vergonzoso, sea el camino de salvación? Se juntó en la cruz del Calvario. Ahora ven en Hebreos, en su capítulo 12. Toda la culpa y condenación, todo lo que Dios exige como propiciación por el pecado, toda la debilidad y la vergüenza ocasionadas por el pecado, y eso es algo que no debemos perder de vista, la debilidad y la vergüenza son frutos del pecado. Esto lo veremos terminando. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor, consumador de la fe en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, el que por el gozo que tenía por adelante, o por delante, ¿ven lo que dice? Se refiere a su muerte en la cruz, y dice, sufrió la cruz, aguantó la cruz, y ven su reacción entre esta debilidad y vergüenza, aunque esta debilidad es algo más interesante, dice, menospreciando la vergüenza. Menospreciando la vergüenza. Cristo fue hecho el objeto de toda la vergüenza posible, ¿no? La vergüenza que Él sufrió haciéndose responsable por el pecado humano, la humillación de Cristo, el hecho de que, ustedes saben los argumentos, fue mofado, burlado, rechazado, falsamente condenado, le acusaron de ser un ladrón, le acusaron de ser un blasfemo, le acusaron de ser un rebelde traidor, le acusaron de todos los pecados posibles, un borracho, le condenaron a morir en el lugar de un asesino, ese Barrabás que representa a todos los creyentes, le condenaron a morir en la forma más fea posible. Y hay algo muy importante que voy a mencionar aquí. Hay muchos que pierden de vista el hecho de que los autores de los cuatro evangelios no nos proporcionan largos discursos explicando los detalles sobre la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En las narraciones que encontramos en los cuatro evangelios, lo vuelvo a repetir, no vemos nada parecido a la película La Pasión de Cristo, en donde 45 minutos de la película son dedicados a obligarnos a mirar en la forma no representativa que lo hace una película, los sufrimientos externos o físicos de nuestro Señor Jesús. Incluso pudiéramos traer los versículos para que ustedes vean que juntando todos los textos en los cuatro evangelios, simple y sencillamente dicen que fue crucificado. no dicen más. Y el por qué no dicen más, una parte del asunto, ¿no? Lo sabemos, traemos el día de hoy este sermón de la agonía en Getsemaní. Hay otro que Alan va a grabar dentro de pronto sobre las tres horas de tinieblas. Dios mismo ocultó, Dios mismo escondió la realidad de lo que estaba pasando de los ojos de los hombres, porque rebasa por completo los aspectos externos y físicos. Esto es uno de los puntos, ven con mucha atención. Pero aparte de esto, la muerte a través de este medio de crucifixión era una de las cosas más conocidas en el mundo en aquel entonces, y el público en general sabía a ciencia cierta todos los detalles. Se encontraban muy pocas personas en aquel entonces que no habían sido testigos oculares de lo que sucede en la crucifixión de una persona. Los judíos en el año 70 DC, algunos historiadores nos dan cifras de cientos de miles, exagerándolo, llegan a algunos decir hasta millones, ¿no?, de personas habían sido crucificadas en aquel entonces. Y los judíos en el año 70 DC, cientos de miles de ellos fallecieron crucificados fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo sabía de qué se trataba esto. Pero mi punto aquí es, vuelvan a escuchar, Cristo, que fue condenado a morir así, sufrió toda la vergüenza posible, ¿sí?, haciéndose el hombre más débil del mundo. Hay una frase en 2 Corintios 13:4 en donde Pablo dice, Cristo fue crucificado en debilidades. Usando el mismo argumento, fue crucificado en debilidad, 13:4 de 2 de Corintios. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió ni siquiera su boca. Y vean lo que estamos diciendo. Pablo nos está argumentando sobre este asunto en 1 de Corintios 1, diciendo, lo que el mundo toma como debilidad y vergüenza es la esencia misma de poder. ¿Sí? Es una de las manifestaciones más, si no la más grande, del poder de Dios. ¿Sí? En 1 de Corintios 1:25 afirma que la debilidad de Dios, ya lo hemos leído, es más fuerte que los hombres. La debilidad de Dios, la debilidad del Hijo de Dios, clavado en la cruz del Calvario, más fuerte que los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Dice en Filipenses, nuestro Señor Jesús se hizo el hombre más débil en el mundo, mostrando la esencia misma de debilidad y aceptando todo el vituperio y la vergüenza que le echaron en su cara, porque, vean, la sabiduría de Dios. El pecado trae culpa, condenación, exige propiciación y reduce a los hombres. Este argumento lo he predicado tantas veces en años pasados. En Romanos 9 se refiere a personas eternamente arruinadas, deshechas, reducidas como vasos de ira al nivel más bajo posible de impotencia, de debilidad y de vergüenza. Vergüenza perpetua, dice el profeta Daniel. Pero Dios en su sabiduría mostró su poder reduciendo al Hijo de Dios a ese nivel. Ahora, en cuarto lugar, la cruz de Cristo fue indiscutiblemente el lugar en donde se juntó todo el dolor y todo el sufrimiento del mundo entero. El dolor y el sufrimiento, los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, otros efectos. Cada una de estas cosas viene siendo consecuencia del pecado. La agonía, los padecimientos más intensos, horribles, posibles, se juntaron en la muerte de Cristo. ¿Sí? No simplemente el aspecto físico, no simplemente el aspecto externo, sino lo que Dios ocultó a través de una cortina de densas tinieblas o oscuridad profunda. Cuando el mismo Cristo, acercándose a este punto en el huerto, decía: mi alma está triste hasta la muerte. Cuando Marcos 14 dice que comenzó a atemorizarse, a angustiarse, a sentir angustia y temor. Incluso una de las palabras, Spurgeon lo comenta, hay libros acerca de esa palabra, lo comenta en uno de los sermones en esta serie sobre, es la serie de sermones sobre el huerto de Getsemaní. Una de las palabras significa, describe una persona que parece estar fuera de sí, que ha perdido el uso de su intelecto, ¿no? Porque es una palabra tan fuerte como para decir angustiado hasta el punto de perder el uso de su razón. Y lo que vemos en forma externa es la referencia a grandes gotas de sangre, ¿no? Pero todo lo que los inconversos sufrirán en el infierno, Cristo lo sufrió en términos de dolor. Las palabras usadas para hablar del dolor y el sufrimiento eternos en el infierno son las palabras más fuertes conocidas y usadas en cualquier idioma del mundo. Y todo el paquete se juntó en la cruz del Calvario. En quinto lugar, esta cruz fue el lugar de aborrecimiento y rechazo, en donde se juntó todo el aborrecimiento, todo el rechazo, el aborrecimiento, me aborrecieron sin causa, el rechazo del Hijo de Dios, se juntaron en ese momento todo lo que el aborrecimiento humano es capaz de producir, sí. El rechazo de la raza humana hacia su Dios, se juntó toda la intensidad de esa enemistad que mora en el corazón de cada ser humano. Todos estos esfuerzos, lo hemos mencionado muchas veces, de parte de los seres humanos de matar a Dios, de acabar con Dios. Y cuando Cristo en Juan 15, tenemos el sermón de Spurgeon sobre el tema, dijo: me aborrecieron a mí sin causa. ¿Sí? Todo lo que, ahora vean, la cultura, la vergüenza, teme cada una de estas cosas. La cultura, la vergüenza, tiene miedo de sufrir culpa o condenación, ¿sí? De sentirse débil, de verse obligados a responder, haciéndose responsables, haciendo recompensa por sus pecados. Tienen miedo a la vergüenza, del sufrimiento, del dolor, y aún más lo que temen, el ser rechazados, objetos de burla y aborrecimiento. Todas las cosas que la cultura, la vergüenza, teme y trata de evitar a cualquier costo, todas estas cosas fueron hechas al Hijo de Dios encarnado. Y hay más sobre este asunto de lo que vamos a decir ahora. Pero el argumento sigue. Cristo fue convertido en la persona más odiada del universo. Es como si él hubiera cometido cada uno de los crímenes y pecados jamás cometidos a lo largo de la historia. ¿Sí? Y fue aborrecido y por lo tanto rechazado incluso por Dios. Pero el lado positivo, comenzamos diciendo que no, we're not even going to get near the end of this. Comenzamos diciendo que todo el bien y todo el mal, hemos hablado un poco del mal, pero ahora veamos el bien rápidamente. Vean el contraste aquí. Todo el bien, el lado positivo de la cruz del Calvario, de la misma manera que se juntó en un solo paquete toda la maldad, se juntó en el mismo paquete y se encuentra en el mismo lugar. Todo el bien, representativamente y realmente, todo el bien se encuentra en el mismo lugar. Y el primer punto, la cruz de Cristo es el lugar de reconciliación. Reconciliación. La cruz de Cristo es el lugar de paz y reconciliación. Hay una larga lista de textos aquí, ni los vamos a leer. Dios estaba en Cristo Jesús, así lo dice el apóstol en 2 Corintios 5, reconciliando al mundo, ¿no? Reconciliándose a sí mismo y reconciliando al mundo consigo mismo, reconciliando al mundo. Y la cruz de Cristo es el lugar en donde los hombres son. Y el tema aquí, cada uno de los puntos merece una serie. Los hombres son reconciliados con Dios a través de la cruz de Cristo. Y esto es el único camino, la única forma, el único medio, el único lugar en donde los hombres serán reconciliados con Dios. Su ira fue apaciguada y la enemistad humana quitada, cambiada y transformada por una sola obra que demuestra la sabiduría de Dios. El lugar de reconciliación, y ven lo que vamos a decir aquí. Esta es la única forma en que los hombres pueden ser reconciliados con Dios. Es el único lugar de donde el Padre Celestial sale para como recibir con gozo a su Hijo pródigo. El único lugar en donde los culpables pueden encontrar del vengador de la sangre, ¿no? Refugio. El único lugar en donde hay descanso y refugio para los culpables, los fatigados, los cargados, los que están, el primer punto aquí, en peligro de sufrir por su propia culpa la justa condenación de Dios. El lugar en donde el cielo y la tierra son reconciliados, el lugar en donde los hombres son bienaventurados y recibidos por Dios, el único lugar en el universo. Un lugar que según la cultura greco-romana, pura debilidad, pura necedad, vean, pero el lugar de reconciliación con Dios es la cruz del Calvario. Y en este lugar, escuchen el argumento aquí, todos los obstáculos entre Dios y los hombres son quitados de una vez por todas. Todos los obstáculos que nos impidan a que seamos reconciliados con Él, todos estos obstáculos son borrados de la faz de la tierra en un solo golpe, en un solo lugar, en una sola obra. Y el punto aquí es importantísimo, porque si fuéramos a analizarlo más, este es el único lugar, escuchen lo que voy a decir, en donde los seres humanos encuentran reconciliación entre sí. ¿Cómo podemos reconciliar los pueblos, los grupos étnicos, las naciones, las divisiones culturales, las distinciones de raza, de cultura y de sangre? ¿En dónde pueden ser reconciliadas todas estas cosas? Y la respuesta, hay un solo lugar, en donde todo lo que ha dividido a los hombres entre sí y todo lo que nos ha separado de nuestro Dios queda resuelto. Ese lugar es la cruz del Calvario. Sí, tenemos ese dicho en inglés, es imposible de traducirlo, pero lo voy a decir de todas maneras. El terreno que rodea la cruz, ¿sí? The ground at the cross. El suelo más cerca a la cruz del Calvario, ¿sí? Es plano. No sé si me explico. Todos están nivelados. Todos están reducidos al mismo nivel, acercándose a este lugar, el único lugar de reconciliación. Ahora, en segundo lugar, el único lugar de aceptación. Obviamente esto fluye, ¿sí?, de la reconciliación. Si hemos de ser aceptados en el amado, aceptados como hijos, hechos herederos de Dios y herederos de Cristo, si hemos de encontrar aceptación, y esto es el gran símbolo en los sacrificios del Antiguo Testamento bajo la ley, hay una sola obra que nos puede proporcionar aceptación, y la palabra técnica en el Nuevo Testamento, adopción como hijos. Hay un solo lugar para los huérfanos de la raza humana. Un solo lugar en donde los huérfanos espirituales pueden encontrar su casa, su hogar. Pueden ser aceptados por el corazón de Dios, abrazados. Un solo lugar de adopción como hijos, acepción como hijos. I don't know if I'm saying that right. Aceptación como hijos es la palabra. Y el punto, la cruz del Calvario. ¿Sí? Y todos aquellos que dicen, pura debilidad, pura necedad, ¿sí? No entienden nada del dicho apostólico, en una sola frase lo resumió todo. Cristo dijo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, es el único lugar de justificación y salvación. El único lugar de salvación. Con razón, todo el bien y todo el mal. Con razón, todo este paquete que el mundo aborrece, ¿no? La idea de que pudieran sufrir dolor, sufrimiento horrible, ¿no? De que pudieran ser objetos de aborrecimiento y rechazo eternamente. Todo lo que el mundo quiere salvarse de todo lo que pudieran sufrir en su cultura, en su cosmovisión, en su perspectiva de la vida. Piensan que la cosa más importante es, ¿cómo salvarme de todo lo que el hombre me pudiera hacer? Pero en la sabiduría de Dios, Cristo sufrió todo ese paquete con el fin de justificar y salvarnos. Y es en este lugar en donde la gran transacción de sustitución y justificación sucede. Hay una gran transacción que sucede en la cruz del Calvario. En esa transacción, Cristo asume nuestro lugar, nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra debilidad, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro rechazo. Y en la gran transacción de la cruz del Calvario, Dios proporciona a nosotros, en vez de culpa y condenación, perdón y justificación, en vez de debilidad y vergüenza, poder y honra, en vez de sufrimiento y dolor, sanidad y gozo eterno, en vez de aborrecimiento y rechazo, Dios nos proporciona amor y aceptación eterna, en vez de muerte y propiciación, Dios nos da vida y salvación. En un solo lugar se encuentran cada una de estas cosas. En una sola persona se encuentra todo el paquete. La cruz de Cristo es el lugar en donde la gran transacción eterna sucede. La transacción planeada desde la eternidad en el pacto de gracia es efectuada en esta cruz del Calvario. Y aún vean, la cruz del Calvario se convierte, por lo tanto, como lo hemos estado diciendo, en el lugar de poder, en donde el poder soberano, omnipotente e irresistible de Dios se manifiesta. Comenzaron diciendo al apóstol Pablo, ¿nos quieres decir que a través de un mensaje insensato y débil hemos de ser salvos? ¿Que a través de un pueblo necio y vil hemos de recibir de manos de ese pueblo la información necesaria y a través de un medio impotente y débil, y peor aún, ¿no?, necio. Hemos de ser salvos. Y la respuesta, la cruz, se convierte en el lugar en donde el poder de Dios, su poder omnipotente y soberano para perdonar y salvar a los hombres, para reconciliarse con nosotros, adoptarnos como hijos, sacarnos del orfanatorio, ¿no? El lugar en donde Dios demuestra que Cristo es el gran médico del alma, que Él puede sanar las heridas de cada persona, que Él puede en su poder actuar en cualquier catástrofe, cualquier desastre, cualquier necesidad. Pero estas cosas en que las personas se fijan, ¿no?, y buscan ayuda temporal o momentánea, no son nada. Es a través de sus heridas, dice 1 Pedro 2, 24, que somos sanados de la enfermedad mortal del pecado. Sale poder de la cruz del Calvario. Todas estas ilustraciones, algunas de las cuales íbamos a ver en las entrevistas evangelísticas, la mujer que sale simplemente para tocar el manto de Cristo, la persona que solamente mirando a Cristo se encuentra, mirando con los ojos de la fe, al instante completamente sanada de la enfermedad mortal de sus pecados. Y la raza humana que se encuentra desde la planta del pie hasta la cabeza, completamente contagiado, completamente envenenado con el pecado, encuentra el poder de sanar todo lo que el pecado nos ha hecho, ¿no? El poder milagroso de la cruz, del Calvario y los sufrimientos de Cristo es suficiente para sanar al pecador más enfermo, es suficiente para rescatar a los que están perdidos, es más que suficiente para transformar al hombre más viciado de la tierra, es más que suficiente para llevarnos eternamente a la presencia de Dios, sanos y salvos para siempre. Y el poder de salvar a una sola persona, ¿sí?, el poder necesario para salvar a un solo hombre. Vimos hace 8 días, ¿qué daríamos, no? ¿Qué es lo que costaría? ¿Qué es lo que daríamos a cambio de nuestra alma? En la cruz de Cristo, este es el lugar en donde el poder omnipotente de Dios para transformar a los hombres y perdonar sus pecados se manifiesta. Entonces, volviendo a nuestro tema, debilidad, decían los grecos romanos, ¿no? Necedad, lo mismo. Y aún más, el tiempo se nos fue con el puro bosquejo aquí. Vamos a terminar a mitad del camino. And I'm not going to continue this. Todas las cosas, lo vuelvo a decir, que la cultura y la vergüenza temen, ¿sí?, que traten de evitar, se encuentran aquí. Pero para concluir nuestro estudio de hoy, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Este es el lugar también en donde, hay más cosas aquí rápidamente, encontramos la revelación más grande de la naturaleza, los atributos y el carácter de Dios. Pablo resumió en 2 Corintios 4, 6 el argumento diciendo que el Dios que dijo sea la luz y fue la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma de su naturaleza, carácter y atributos para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el mismo lugar, en la persona y obra de Cristo. En la cruz de Cristo vemos cómo resplandecen todos y cada uno de los atributos divinos. Vemos su justicia y a la vez su misericordia. Vemos su ira derramada y simultáneamente la abundancia de su gracia, vemos la sabiduría de Dios en la forma más elevada, más clara posible, y vemos la soberanía de Dios actuando a través de este medio tan débil, tan menospreciado. Vemos la bondad, mirad, dice el mismo apóstol, la bondad y la severidad de Dios, y vemos la bondad y la severidad de Dios. La bondad en aceptar todo este paquete a través de su Hijo amado como sustituto a favor de otros, y la severidad al castigar y exigir de Cristo hasta el último centavo de la deuda. La obra del Calvario manifiesta la gloria de Dios, el nombre de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Lo encontramos resumido y explicado, armonizado, vindicado, anunciado en un solo acto, en un solo lugar. Y con razón dijo Pablo, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Para que vuestra fe no dependa de la debilidad de los hombres, sino del poder de Dios. Y mirando correctamente con los ojos de la fe a la cruz del Calvario, vemos todo el argumento resumido en lo que ya hemos dicho. Cristo, poder de Dios. Y Cristo, sabiduría de Dios. Ahora, el último punto aquí es que cuando miramos a la gloria de Dios en la cruz del Calvario, se convierte, esto es uno de los temas en varios de los sermones recién publicados de Spurgeon, se convierte este lugar en un trono, ¿sí? Y Cristo se convierte en un rey. Porque en este lugar vemos el poder y la sabiduría de Dios derrotando al diablo. Sí. Asegurando el futuro del mundo. Claro que sí. Aplastando el pecado humano. Sí. Y salvando a su pueblo escogido. La lista de cosas, si fuéramos a borrar esta lista y comenzáramos a enumerar la larga lista de cosas, algunas de las cuales veremos referente a la resurrección de Cristo, de hoy en ocho, si Dios quiere. Si fuéramos a fijarnos en esta, la larga, prácticamente interminable lista de cosas que serán logradas para siempre a través de esta obra. ¿Sí? No simplemente el diablo derrotado, sino los creyentes salvados. La sabiduría de Dios y el poder de Dios no parecen que no tienen límites en relación con un solo acto. Y con razón nuestro apóstol nos lo ha dicho y lo hemos escuchado en la pura lectura, en los estudios anteriores, nos ha dicho lo necio de Dios es más fuerte que los hombres. O mejor dicho, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y todos los poderes diabólicos del universo. El último punto en que vamos a mencionar el paralelismo aquí para terminar es el hecho de que Dios manifiesta en este lugar, en la forma más alta y profunda posible, Dios manifiesta la realidad de su amor. La realidad, anchura, longitud, altura y profundidad de su amor se encuentra en este lugar. Y esto no tenemos que pensar más. Comentábamos esto al principio del estudio, cuando yo decía lo que significa esta separación de Dios, lo que trae esta culpa y condenación, lo que se tiene que hacer para hacer propiciación, lo que es el dolor y el sufrimiento, el rechazo y la vergüenza de todo este paquete, solamente aquellos que se encuentran en este momento ya en las llamas del infierno nos podrían decir una mínima parte de este asunto. Nadie más sabe lo que esto significa. Y ahora, la contraparte de la ilustración, lo que le costó a Cristo, motivado por amor, lo comentamos hace 8 días, le costó más de lo que significarían todas las riquezas del mundo entero. Lo que le costó al Hijo de Dios demostrar este amor, salvar a una sola persona, lo que le costó, esto es la medida de su amor incondicional, el amor que no busca lo suyo, sino que da y pone su vida en rescate por muchos. En este caso, si se tratara de un solo ser humano, el costo incalculable que Cristo habría tenido que pagar para salvar a un solo individuo, esa es la medida del amor más grande. ¿Sí? Y esto lo hizo para salvar a personas de toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Esta fórmula misteriosa que se repite tantas veces en el Apocalipsis, que termina con grupos indígenas, grupos étnicos, grupos lingüísticos, personas en donde se habla un dialecto ya que muy poca gente aún sabe de estos grupos, y vamos a descubrir en el día de juicio que el amor de Cristo alcanzó a personas de todos estos grupos. Y el último punto, en todo este asunto en donde dicen debilidad y necedad, encontramos la advertencia más grande. La advertencia presentada en una prueba indiscutible. La advertencia que el mismo mensaje de Dios anuncia, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvar, y el mismo apóstol de inmediato en Romanos 1, porque manifiesta es la ira de Dios contra el pecado, toda impiedad y injusticia de los hombres, y la cruz del Calvario es el lugar en donde Dios da la demostración más fuerte posible de su ira en contra del pecado y el castigo de cada inconverso. Y lo que estamos diciendo es algo fuertísimo aquí. Si Dios juntó toda la culpa, toda la condenación, debilidad, vergüenza, sufrimiento, dolor, aborrecimiento y rechazo en un solo lugar, a través de la muerte propiciatoria de nuestro Salvador Cristo Jesús, Dios a la vez estaba demostrando lo que su palabra dice de principio a fin. El alma que pecare morirá. En el día de que comieras de ese fruto, morirán. Y la Biblia termina con la muchedumbre de personas lanzadas al infierno. Es a saber, escuchen el punto, lo que la cultura, la vergüenza teme. Todas las cosas que tratan de evitar, estas cosas fueron hechas a nuestro Señor Jesús. Y el punto, la cruz del Calvario asegura que todas las cosas que la gente en conversa teme, todas estas cosas llegarán inevitablemente. Dios mismo se encargará de asegurar que esto sea así. Si se juntó todo el mal y todo el bien en un solo acto, en una sola persona, en la cruz del Calvario, escuchen, Dios advierte a todo el mundo diciendo, llegaremos al día cuando el bien y el mal quedarán separados para siempre. Hay un lugar de bien, amor y felicidad eterna. Ese lugar se llama el cielo. Y hay un lugar donde se juntará todo el mal, todos los malhechores, todos los malvados, todos los perversos, todos los criminales, todos los pecadores inconversos y no arrepentidos de todos los tiempos. Estarán en ese lugar en donde hay todo el mal posible. Caerá por encima de ellos y no habrá nada de bien. Nada de bien. Nada de bondad. Nada de amor. Cristo, poder de Dios, dice Pablo. Cristo, sabiduría de Dios. Porque Cristo nos quita la culpa y la condenación y nos proporciona la justificación. Nos quita esta debilidad y vergüenza proporcionándonos su poder y su honra. Nos quita el dolor y el sufrimiento y nos da, vean, santidad y gozo eterno. En lugar de todo este paquete, Cristo nos proporciona todo bien y cada bien posible. Pero para los que sufran, la ira de Dios en el pecado, la ira de Dios en el infierno por sus pecados, mejor dicho. Se les acabará toda esperanza y la gente que en el contexto del evangelismo, hemos hablado muy poco de esto el día de hoy, pero en el contexto de este tema, la gente con quien tenemos que tratar nos va a decir que no creen eso. La otra parte del estudio no lo llegamos a introducir, entonces con esto vamos a concluir. Pero nos van a decir, llegando a este punto final, que les es inconcebible que Dios sea capaz de castigar a alguien en el infierno. Pero si comenzamos a discutirlo con estas personas, se van a echar para atrás en algún momento de la plática y van a comenzar a decir, quizás algunas personas sí. Ah, ¿cuáles personas? Ah, quizás sí. Nos van a dar una lista de personas y van a ser Hitler y Bush y quién sabe, algunas personas. Pero van a escuchar a los narcotraficantes y a los que han asesinado a las mujeres en Ciudad Juárez y quizás algunos políticos malvados y algo así. Pero en el momento en que comienzan a decir a alguien, ¿sí? En el momento en que comienzan a decir algo ha de ser castigado y alguien ha de sufrir y alguien tendrá que pagar y por lo tanto un día de juicio ha de ser necesario y si Dios es el gobernador moral del universo, Él tiene que ajustar las cuentas y Él tiene que hacer lo que su estricta justicia exige, ya están otra vez en graves problemas. Porque ya están en el terreno de la cultura de la culpa y la condenación que conduce al juicio y la ira de Dios. Y si Dios ha de castigar un solo pecador por un solo pecado, entonces se verá obligado a castigar cada pecador por todos sus pecados, si es cierto que mueran perdidos y condenados por esos pecados. Si Dios va a castigar a un solo, tiene que castigar a todos y cada uno de estas personas. Y si le han ofendido a Él un Dios tres veces santo y justo, cuya naturaleza es eterna, entonces la deuda que le deben por un solo pecado no perdonado resulta ser una deuda eterna y por un solo pecado. Serán abandonados, avergonzados eternamente y castigados, obligados a hacer propiciación, satisfacción ante una justicia la cual nunca pueden cumplir. Y por lo tanto, la cruz de Cristo anuncia que hay un lugar horrible. Si ese lugar no existiera, la cruz de Cristo sería la esencia misma de necedad. Pero si ese lugar existe, la cruz de Cristo es la esencia misma de lo que hemos visto, la sabiduría de Dios. y el poder de Dios. Los paralelismos en esta sabiduría son tan grandes como para decir, por último, el mismo Dios que puso a un solo hombre en lugar de todos nosotros al principio de la historia de este mundo, ese hombre se llama Adán. Digo, se llama Adán porque Adán aún vive. O sea, para Dios todos aún viven, algunos en su presencia y algunos eternamente abandonados, ¿sí? Desamparados. Pero ese Adán, el que aún vive, fue puesto como nuestro representante, mediador y sustituto en el jardín de Edén. Dios se ahorró el tiempo de colocar a cada ser humano uno por uno y uno tras otro, no, poniendo a un solo en nuestro lugar. Este es el Dios de la Biblia, cuya sabiduría rebasa en una forma tan alta, ¿no?, la sabiduría humana que Pablo habló de cuán inescrutables son sus caminos y insondables sus juicios. Y le dijo a ese Adán, si tú me obedeces, te salvarás a ti mismo y a toda tu descendencia, todo tu linaje, ¿sí? Y si me desobedeces, te condenarás a ti mismo y a todos los que te pertenecen. Ese mismo Dios envió a un segundo Adán, y en una demostración más alta de poder y sabiduría, hizo un pacto con él para salvar a todos los que creen en él. No tienen que obedecer, no tienen que hacer méritos, no tienen que hacer ninguna obra de justicia propia para recibir los beneficios de su obra, salvo arrepentirse y depender de él, entregándose a él como su Señor y Salvador. Y el poder de Dios es tan grande como para condenar a toda la raza humana en el primer Adán y salvar a todas las personas que acuden al segundo Adán. Pero nadie acudirá a él hasta que vean lo que Pablo dice: Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. Ahí están todas las necesidades humanas resumidas en dos palabras: poder y sabiduría. Y sin Cristo, los inconversos mueren reducidos a una condición de debilidad perpetua y son, según la lógica divina, los más necios. Los ángeles caídos miran a los inconversos y se mueven la cabeza diciendo, ¿cómo? Con una oferta de salvación la cual Dios no nos ha hecho a ninguno de nosotros, los ángeles caídos, y con un poder tan grande como para derrotarnos a nosotros todos y condenarnos al infierno y salvar a los gusanos de la raza humana, con ese poder disponible, cuán necios son los seres humanos que viven y mueren en sus pecados. Oremos.